a que a mí no me dejaron hacer lo que quería. Y la gente no se mueve tan rápido como yo quiero. No están haciendo lo que yo espero. Muchos de nuestros problemas están arraigados en egoísmo. El no obtener lo que yo quiero, eso me enoja. Y somos como una olla de presión por dentro. Especialmente como cristianos somos muy buenos en poner una sonrisa y decir gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tengo mi calcomanía, mi broche de Jesús, mis cintas de Joyce Meyer. Amén. Voy a la iglesia, alabo al Señor, aleluya. Pero por dentro. Oh. Una olla de presión. Logramos controlarnos al estar alrededor de otros que queremos impresionar. Pero volvemos a los que tienen que soportarnos. Los pobres que están atrapados, atascados y comprometidos. Y cuando se ha encerrado suficiente vapor, explotamos. Es increíble cuántas personas no tienen la menor idea de que todo su problema es lo que pasa por dentro de ellos. Me emociona mucho cuando pienso en todos los millones de personas que habrán prendido la televisor y están viendo esto. Y quizás no es su problema, ni su circunstancia, ni la gente lo que le irrita. Es lo que tiene por dentro y porque nunca le han enseñado a controlar sus emociones. Y a mí me tomó una vida entera el entender que yo no puedo controlar mis circunstancias. Quizás logre deshacerme de una, pero surge otra. Y puede pensar que su cónyuge es el problema y se deshace de él y se consigue otro que es peor que el otro. ¿Cuántos lo han hecho y pueden decir amén, amén, amén? Algunos desean, si pudiera volver al primero, era mejor que el segundo. Es difícil admitir eso. Y recuerdo cuando estaba solo en la casa todo el día y le digo, podía ser espiritual, porque no había nadie. ¿No ha notado lo espiritual que es cuando no hay nadie en casa? Escuchaba mi música y mis cintas y alabado sea el Señor. Aleluya, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sublime gracia. Y le cuento cuando mis hijos llegaban de la escuela. Ellos llegaban antes de Dave y eran tres en esa época y entraban y era un alboroto. Y empezaban a hablar al mismo tiempo y tiraban los libros y otro quería algo de comer y a veces se metían al refrigerador y regaban algo. Yo me convertía en otra criatura diferente, de doble personalidad. Y yo pasaba de yo me rindo a él. ¿A qué es lo que pasa con ustedes? ¿No pueden tener paz acá o qué? Y cada noche a la hora de la cena alguien derramaba algo en la mesa. Y digo, yo estaba así, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema con ustedes? No puede guardar el refresco en el vaso. Y al fin me di cuenta que la solución era limpiar el reguero antes que se fuera por la grieta de la mesa. Porque la grieta estaba llena de toda clase de cosas. Y uno no quiere tener leche agria allí. Y si se va la leche por ahí, toda la mesa hay que desarmarla para limpiar eso que se metió allí. Y recuerdo muy claramente una vez cuando uno de mis hijos derramó un vaso de leche y me puse furiosa y se pusieron a llorar. Y es un milagro que mis hijos no tenían úlceras por mi conducta. Y claro, el líquido se metió en la grieta antes que yo pudiera correr y tomar la toalla. Y tomé la toalla y me metí debajo de la mesa y el líquido estaba corriendo por las patas y alguien me pateó la cabeza y yo estaba teniendo un ataque de cólera. ¿Sabe cuánta energía se requiere para tener un ataque así? Es cierto, uno queda exhausto cuando se acaba y después se siente como un tonto. Y todo el mundo enojado con uno, disgustado, y uno echado a perder el testimonio. Le anda regalando tratados a todos. Enojado. Y nunca se me olvidará, estaba debajo de la mesa y el Espíritu Santo me habló y dijo, Joyce, oiga, él dijo, ¿sabes? No importa cuán grande sea tu ira, esta leche no se va a devolver por las patas de la mesa, atravesar la mesa y meterse en el vaso otra vez, así que mejor aprende a seguir con la corriente. Entonces, ¿por qué no dejamos de tratar de cambiar las cosas que no podemos controlar? Así que, ¿cuál es el propósito de tener ataques de cólera sobre cosas que no puede controlar? Lo único que hace es caer en manos del diablo. Eventualmente, todas las emociones estas explotan en enfermedad y esa enfermedad se hará otra enfermedad. Emociones negativas reprimidas o frecuentes causan dolor de cabeza, problemas digestivos, de intestinos, brotes de la piel, úlcera, presión alta, enfermedades del corazón y del sistema inmunológico, etcétera. Y sé que unos piensan, yo no creo que me guste este mensaje. No me diga que mi problema con la espalda es a causa del estrés y no me diga que mi fibromiositis es a causa del estrés, ¿sí sabe? No le estoy diciendo que todo lo que nos pasa es porque no podemos manejar la vida. Estoy hablando de la necesidad de ser receptivos a eso y examinar lo que pasa en nuestra vida. Puede ser la causa principal, una de las causas o por lo menos un factor que contribuye, algo que influye. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Eh? Y seríamos insensatos si ni siquiera miráramos eso. Porque hay tantos que estamos haciendo lo mismo y no tenemos que avergonzarnos de ello. Examinemos unas de las emociones negativas en el tiempo que queda y veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del enojo? Vaya a Efesios 4. Vaya a Efesios 4 y claro, que de aquí podría enseñar una serie. Incluso podría continuar predicando sobre todas las emociones negativas. Realmente es muy interesante Efesios 4:26, porque dice, enójense, pero no pequen. ¿Qué dice aquí? Cuando sientes emoción negativa de la ira, contrólela. En otras palabras, si se va a enojar de vez en cuando, cuando alguien le trata mal, ahí va a sentir enojo. No es malo sentir enojo, lo malo es no controlar ese enojo. Jamás permita que su ira, su exasperación, su furia o indignación dure hasta que se ponga el sol. ¿Por qué no? Porque entre más lo mantenga, más pronto le carcomerá. ¿Sabe por qué? He llegado a creer. Mire, ni siquiera creo que Dios lo dice para otros, es para nosotros. ¿Amén? Porque ¿qué pasa si Dave y yo tenemos una discusión y nos disculpamos? Y Dave, él deja las cosas pasar, él no permite que le molesten. En un momento está como que nada pasó, se le olvida. ¿Y qué pasa si yo estoy fingiendo que todo está bien, pero en los próximos días me está carcomiendo? ¿No le hace daño a él? Me daña a mí. Nos dañamos solo a nosotros mismos al hacer eso. Es asombroso cuántas veces tenemos que desechar un mal pensamiento. El otro día pasaba una persona. Yo estaba en un cuarto lleno de gente y esta persona le dijo algo áspero a otra. No era nada conmigo, pero yo tengo relación con ambas. Y a veces esta persona tiene una tendencia a ser un poquito áspera y a mí no me gusta. Y a veces uno como que se cansa más y más de eso. Y fue hace como 4 días y por lo menos 2 o 3 veces cada día por los 4 días... De la nada, esos pensamientos me vienen a la mente y he sentido la irritación y he tenido que decir no. Nadie es perfecto, Dios da misericordia. Yo sé que es una debilidad en esa persona, sé que está tratando con eso. Debo olvidarlo. Y le digo que muchas veces tenemos que recordarnos eso una y otra y otra y otra vez, porque Satanás esperará un ratito y va a volver a tratar de recordarle algo que alguien le hizo a usted. Y quizás usted hizo todas las oraciones, ha dicho todas las cosas correctas, y vienen los pensamientos y piensa, ¿y qué me pasa? Trato de perdonar y no puedo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando toma la decisión de perdonar y decide orar por sus enemigos, y hace todo lo que le es posible cuando está alrededor de otros de tratarlos bien, y por su amor a Dios está resuelto a controlar esa emoción, él hará entonces que sus emociones se pongan al día con su decisión. Pero no quiere decir que no tendrá que luchar. No permita que el sol se ponga sobre su enojo. Aquí viene el verso 27, no le dé lugar al diablo. No le dé oportunidad. Es cierto, ¿qué más podemos decir? Dice, cuando se enoja, y no dice si se enoja, él dice cuando se enoja. No peque. Así que, no siga esos sentimientos de enojo porque le llevarán a pecar. En lugar de eso, no importa cómo se sienta, contrólese. No deje que el sol se ponga sobre su enojo, olvide eso, no le abra la puerta al diablo, no le dé oportunidad. A veces le damos oportunidad en relaciones, y a veces le damos oportunidad de atacar las finanzas, y a veces le damos oportunidad de atacar nuestros cuerpos. ¿Hay alguien aquí entendiendo esto? Eclesiastés 7:9 dice, no se apresure en espíritu a estar enojado o molesto, porque la ira reposa en el seno del necio. Efesios 4, verso 30. No contristen al Espíritu Santo de Dios. No lo abrumen, ofendan o entristezcan. Verso 31. Toda amargura y enojo e ira, indignación, pasión, cólera, mal temperamento, resentimiento, ira, animosidad, griterías, peleas, gritos, contención, maledicencia, mal hablar, lenguaje injurioso se ha quitado de ustedes, y toda malicia, rencor o cualquier clase de maldad. Yo creo que lo cubrió todo ahí. Es cierto, unámoslo todo, no contriste al Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Al permitir emociones negativas que brotan en nosotros o que están en nosotros. ¿Y por qué eso contrista al Espíritu Santo? Porque nos hace daño. Daña su plan para nosotros. Daña nuestra salud. Daña nuestra actitud. Daña relaciones personales. Y el Espíritu Santo ruega, deje todas esas emociones. ¿Puedo leerles esto otra vez? Una vez más, amargura, no le gusta cómo ha resultado su vida. Indignación, bueno, así es la indignación. No puedo creer que esto me está pasando a mí. ¿Y por qué no le sucede a otros? Como un hombre que conozco que le dijo al Señor, ¿dónde estabas cuando murió mi hijo? Yo estaba creyendo por sanidad. Y el Espíritu Santo dijo, en el mismo lugar que estaba cuando murió el mío. Dios, hablando por el Espíritu, dijo, en el mismo lugar que cuando murió el mío. Nos resentimos muchas veces por lo que otros tienen y tenemos celos. Proverbios 14:30 dice, los celos son como podredumbre a los huesos. ¿Sabe que la Biblia dice en Proverbios 3 que si dejamos de razonar y ponemos la confianza en Dios, eso será alimento a nuestros huesos y coyunturas? Es cierto, estoy citando escrituras que nos dicen que estas emociones negativas afectan el cuerpo. Proverbios 3, creo que 8, que dice que si entregamos emociones negativas y dejamos de tratar de razonarlo todo, será como alimento y médula a nuestros huesos y coyunturas. Proverbios 14:30 dice, los celos pudren los huesos. ¡Oh, oh! Dejen las disputas. ¿A quién le importa si usted o yo tenemos la razón? Pleitos, gritos, contienda, que es disensión. Calumnia, eso es hablar de la gente. publicando sus áreas débiles, discutiéndolo, hablando mal, lenguaje injurioso o blasfemo, que se ha quitado de ustedes y toda malicia, rencor y toda clase de maldad. Sean benignos unos con otros, serviciales, misericordiosos, compasivos, amorosos, perdonándose unos a otros. Me pregunto cuántos hoy vinieron enojados con alguien. Y se asombraría. ¿Sabe cuántas veces tenemos cosas enterradas en lo profundo de nuestro ser y ni siquiera tratamos con ellas por años y años? A veces puede ser honesto consigo mismo cuando examina sus sentimientos y actitud cuando está junto a ciertas personas. ¿O cómo se siente cuando alguien menciona ese nombre? Es cierto. Esto me ha ayudado y pienso, oh, yo los perdoné, pero alguien menciona el nombre. Bueno, si supiera lo que yo sé. Y es cierto. O si alguien entra al cuarto y yo voy en la dirección en que ellos vienen y me volteo. Estas son señales que indican que nuestro corazón no está bien. ¿Están recibiendo convicción? Es que no sabe lo que me hicieron a mí. Pero yo no creo que Dios hace excepciones a su palabra. El Señor me decía a veces cuando Dave y yo teníamos discusiones que fuera y me disculpara. Vive en paz, Joyce. Y recuerdo que una vez le dije al Señor, es su turno, ya me disculpé 3 veces. Y yo no voy a ir a disculparme con él. Él nunca se disculpa. Haz que él tome su turno. Y nunca pude encontrar una escritura que dijera, guarde la paz solo si es su turno. Una más, Colosenses 3. Unas cuantas páginas hacia la derecha. Verso 8. Pero saquen y desháganse completamente de todas estas cosas: ira, cólera, malos sentimientos, maldiciones, calumnia, habladurías abusivas y palabras vergonzosas de su boca. No mientan los unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre sin regeneración con sus malas prácticas, y revístanse del nuevo hombre espiritual, el cual por el conocimiento es renovado y reformado conforme a la imagen de él. El enojo es una reacción que se convierte en hábito. Y puede aprender eso de sus padres. Tal vez tenía un papá que cada vez que no conseguía lo que quería se enojaba, y usted lo ha adoptado como un hábito. De eso se trataba conmigo. Bueno, gloria a Dios, soy de cierta nacionalidad y tenemos mal genio. ¿Cuán bobo es eso? Su nacionalidad es la cristiana. Usted puede enojarse, puede ser un sentimiento que quedó del maltrato. Pero déjeme decirle algo importante. Si alguien le hace daño por aquí, y luego en 10 años está ya desquitándose con otro que no tiene nada que ver con ello. No trata de vengarse de alguien que no le debe nada. A usted. Y recuerde lo que Dios dice. Yo te pagaré. Yo seré tu recompensa y yo te daré una recompensa doble. Tenemos que dejar de reclamarle a otra gente que o nos han hecho daño o si lo hicieron no pueden devolvernos lo que nos quitaron. Pero Isaías 53:4-6 dice que cuando Jesús llevó nuestras iniquidades, llevó la culpa. Y quiero decir que la culpa lo puede trastornar. Una noche fui a una institución mental en St. Louis para ministrar a los pacientes y nunca lo olvidaré. ¡Nunca! Había una mujer que andaba caminando, tenía una cruz enorme en el cuello. Claro, estaba bajo medicamento, arrastrando los pies. Y esto era lo que seguía murmurando una vez más. Es toda mi culpa. Es culpa mía. Es culpa mía. Fue todo culpa mía. Es toda mi culpa. y recibí una revelación ahí mismo de que la culpa y la vergüenza le pueden volver loco. Porque es que Dios nos dice que nos alejemos de emociones negativas porque sabe lo que nos hace. Y no es su voluntad para nuestra vida. Porque es que Jesús no solo nos perdonó, sino que quitó la culpa. Porque Él sabe que no fuimos creados para llevar esa carga. Amén. Y Romanos 8, claro, dice: así que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La pena. La Biblia dice en Isaías 43, dejando todas las cosas del pasado, no miren las cosas antiguas, he aquí yo hago una cosa nueva. Amén. La congoja es una emoción fuerte. Y dirá, ¿y cómo podemos perder algo en la vida y no tener congoja?